Your shadow walks faster than you. You don't really know what to do. Do you think that you're not alone? You really think that you're immune to it?
Bárbara, bienvenida.
Muchas
Buenos
gracias.
Días. ¿Qué estamos escuchando, Bárbara?
Empezamos con Jack Johnson y su canción Hope, del disco Sleep Through the Static de este año 2008.
El músico surfer.
Exacto, y también cineasta. Y está bueno empezar con él porque esta canción se llama Esperanza y de lo que vamos a hablar, que es un poquito oscuro, un poco apocalíptico, nos introduce con un poco de alegría. Él además es súper ecologista y su estudio funciona todo con paneles solares. Y la cajita del disco es toda de cartón, no hay plástico, bueno.
Yo tengo un DVD que tiene plástico. Está buenísimo, es una actuación en el...
Capaz que era de otra época.
De hace dos años. Así, yo sí lo descubrí. Es en el anfiteatro de una universidad en California, tocando para estudiantes de entre 18 y 20 años. Así descubrí a Jack Johnson. Me llamó la atención un día, pasando, si no me equivoco, en una librería en Buenos Aires. Un tipo que estaba ahí en el DVD. Mira, cosa rara. ¿Cómo toca este loco? Y bueno, bien. Hacia él fue.
Un loco sencillo, ¿no? El futuro, ¿no? Sí. Totalmente.
Hablemos del futuro.
Bueno, el futuro está preocupante, ¿no? Distintos pensadores de distintas áreas como la biología, la tecnología, internet, la novela también y la economía. Diferentes tipos profundos y pesados están preocupados y preguntándose qué va a pasar en el futuro, ¿no? No el futuro de ellos, si van a poder pagar la renta o no, porque les va muy bien, sino un futuro colectivo de la civilización en la que estamos viviendo, que según ellos, en principio, dentro de 40 años se va a sentir como una culpa, ¿no? Como una vergüenza de qué estábamos haciendo, en qué pensaban estos tipos que se patinaron el planeta y todos sus recursos. Bueno, los Estados Unidos son uno de los grandes responsables de esta patinada del planeta, y así lo dice Joseph Stiglitz, que es premio Nobel de Economía. Y bueno, habla muy mal de la administración Bush, sobre todo de las políticas económicas, y recuerda que en los debates que tenían Al Gore y Bush, decían de qué manera se iban a gastar este superávit de 2.2 trillones que tenían los Estados Unidos. Y bueno, cuando le tocó estar al mando del país, hizo cualquier cosa menos lo que tenía que haber hecho, y favoreció a los ricos recortando los impuestos. Y bueno, entonces ahora la sociedad norteamericana también tiene un gran nivel de pobreza, y en breve, según él, va a aparecer como Brasil o como México, ¿no? Como con gente muy rica y gente muy pobre. Tampoco invirtieron en educación ni en salud, y eso los deja muy preocupados en cuanto a que son potencia económica, pero quizá no sean ya líderes de más de pensamiento, ¿no? Claro. Con una población empobrecida también en cultura, eso se ve bastante mal. Y bueno, el panorama parece como de ciencia ficción, y por eso hablamos también del pensamiento de William Gibson, que es el autor de Neuromante, de 1984, y él dice que si alguien iba a ver a un editor en 1977 y le presentaba un panorama como el que estamos viviendo, con el calentamiento global, con enfermedades mortales de transmisión sexual, etcétera, y los Estados Unidos atacados por terroristas locos, lo hubieran pateado, ¿no? Fuera de la oficina y llaman a seguridad porque este tipo es peligroso.
Y seguro no se vende nada.
Además, nada, nada.
¿No? Imposible. No va a tener éxito.
Y todos estos elementos por separado quizás hubieran funcionado, pero todos juntos es como casi inverosímil. Él acaba de editar, el año pasado, su octava novela, Spook Country, que explora los efectos socioculturales de la tecnología. Como que él dice que el ciberespacio nos comió completamente, nos colonizó, y ahora vivimos dentro del ciberespacio. Que todavía quedan ciertos espacios que no son wifi, pero él apuesta que en el futuro no vamos a poder distinguir el adentro del afuera del ciberespacio. Va a estar como lo virtual y lo real confundido. Donde también se van a transportar los valores de poder y los valores de la sociedad y la civilización a ese mundo, ¿no? Donde la información no va a ser tan democrática como nos gustaría, donde los proveedores de internet van a influenciar en qué posibilidades tenés tú de navegar y de ver determinados contenidos, o que van a introducir contenidos políticos, o etcétera. Después está también el pensador Sam Harris, que es autor del libro El fin de la fe, de 2004, que critica las religiones. No la creencia en un ser superior, esto está bueno hacer como la salvedad, sino el dogma de la religión. Que en este momento nos vemos muy amenazados por el Islam y sus terroristas. No necesariamente todas las personas pertenecientes al Islam son terroristas, ojo.
Minimísima.
Pero muy potente y muy peligrosa. Ya hemos visto como las consecuencias de esto, ¿no? Entonces él dice, bueno, hoy nos preocupa el Islam, pero en realidad todas las religiones, por su dogma, funcionan como un impedimento para el desarrollo hacia una espiritualidad más clara y una ética más transparente. Él es ateo y dice que, bueno, que hay como mucho tabú de cuestionar a las religiones, como que parece que es algo que no se puede tocar. Cree que con el avance de la ciencia y la tecnología, y como hemos visto que la vida no reside en algo así como tan como lo plantean los libros, deberíamos cuestionarnos cuál es la función de la religión hoy en día y si tiene alguna importancia, ¿no?, mantenerla. Bueno, los veo calladitos.
Seguramente muchos países islámicos deben pensar lo mismo de... Que hay algunos líderes que supuestamente tienen por detrás apoyos de la Iglesia Católica.
Sí, ¿no? o otro tipo de religiones que provocan otras situaciones. Sí, pensemos claro. En lo que les ocurre a las mujeres, claro. En temas como el aborto, que toman decisiones, hacen tomar a las sociedades decisiones que terminan afectando de la misma manera. No hay un suicida, ¿no? Hay otro tipo de decisiones y pasan también por la vida y las costumbres, ¿no? Y las sociedades.
Claro,
y las atraviesan.
La Iglesia Católica en este momento está bastante tranquila, pero en otros momentos se dedicó a cazar brujas y a hacer también una discriminación importante y también tener actividades bastante terroristas. Después tenemos a Craig Venter, que es el pionero del proyecto Genoma Humano, del año que empezó a trabajar en el año 99, y plantea algo súper peligroso, ¿no? Como que él ya pudo sintetizar un cromosoma en el laboratorio y eventualmente se podría generar vida en un laboratorio, una vida 100% artificial. Y él le hace un comentario como que a él le daría más trabajo crear un BlackBerry que hacer una vida artificial, porque es como que ya tiene tanto trabajo en esto. Y para generar, no sé si a la gente le interesará, pero voy a comentarlo, para generar este cromosoma transfirieron la información química a una computadora y a través de eso, como que igual es difícil de imaginar porque nosotros no somos biólogos, pero a partir de como levantar los datos hacia la computadora, lo volvieron a llevar a sustancias químicas y se construyó un cromosoma artificial. Y dice, me asusta la idea de una ciencia de garage, de que cualquiera pueda hacer esto en la casa eventualmente y generar vidas, virus, bacterias, etcétera. Esta forma de vida sintética, el día que él la pueda crear, piensa llamarla micoplasma laboratorium. Y la idea es que esto después pueda llevar a producir combustible, medicinas, combatir el cambio climático, etcétera. Eso es muy interesante. Este hombre además es un hombre de negocios. También es un costado interesante, ¿no? Que no es que es un científico así como honorario, sino que tiene apoyo también económico para seguir investigando. Porque también en los Estados Unidos la investigación se cortó. Estos últimos años de la administración Bush no dejaron investigar por temas religiosos, porque Bush es bastante fundamentalista en cuanto a lo religioso, y como que trancó así por un tema ético, decía no, ya nos estamos metiendo con la vida, esto no se puede hacer. Eso es medio extraño, ¿no? ¿Qué dice? Claro, como frenar la investigación.
No, es un hombre muy tradicional y claro, no lo oculta, ¿no?
Y parte del apoyo del Partido Republicano en las últimas elecciones tenía que ver con núcleos evangelistas. Claro. Esto es por votos, en el fondo.
Y después Cormac McCarthy, el autor de No Country for Old Men, Sin Lugar para los Débiles, sí. Escribió también el libro La Carretera, que es premio Pulitzer 2007, y que tiene como un clima así como post-apocalíptico. Sucede en la Tierra un cataclismo que no se describe muy bien en qué consiste, y un padre y su hijo van como caminando por una larga carretera tratando de esquivar unos seres caníbales y diversos peligros de esta tierra yerma y vacía y desierta. Y le va contando a su hijo los recuerdos de una vida como la que tenemos todos nosotros y que parecen escenas como de un paraíso perdido, ¿no? Que parece mentira que
sea tremendo
que de repente levantarse, tomar un café con leche sea como el paraíso en el futuro.
Siempre puede haber algo peor,
pero nos vamos con Jack Johnson y
dale,
Hope,
sí. Dale.
Y algo bueno va a pasar.
Chao, hasta el lunes. Que pase.
Chao, gracias.